Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este jueves 6 de septiembre. Si van a salir de casa en los próximos minutos, qué remedio, hay que ir al trabajo, van a notar que hace más fresco, cada día un poquito más fresco. Las temperaturas han bajado, no hace para ir solamente en manga corta. Bueno, hay gente valiente, ¿eh? Los valientes todavía pueden resistir este fresco. Pero bueno, si usted es de los que está ahí entre medias, que no sabe si frío o si calor, 17 grados tenemos ahora mismo en Madrid, 18 en la zona sur y 12 en la sierra. Ahí ya los valientes hay que echarse la rebeca encima. Conforme avance el día, las temperaturas se van a ir recuperando, aunque ya no alcanzaremos los 30 grados agosteños. En Suecia, donde también el verano poco a poco se va despidiendo, han pasado calor en Suecia este verano, ¿eh? El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, donde se ha reunido con su homólogo sueco, le ha pedido a Quim Torra, hay que irse a Suecia a hablar también del independentismo catalán, que le vamos a hacer, más responsabilidad y menos gesticulación. Un año después de la aprobación de la ley del referéndum y un año después de la aprobación de la ley de República en Cataluña, las leyes que iniciaron el golpe al Estado, Sánchez le ha recordado al presidente de la Generalitat que en el caso de que los políticos independentistas sean condenados en el juicio por rebelión, pues que acate la sentencia. Le ha recordado lo obvio. Sánchez cree que el problema ya es la convivencia, no la independencia, una convivencia que se ha roto y que han roto los independentistas.
Y que los gobernantes lo que tenemos que hacer es, aunque no se compartan las sentencias, acatarlas. Porque eso es lo que nos define en la convivencia en el conjunto de la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española, y sobre todo y principalmente por parte de los responsables políticos. Yo lo he dicho en muchas ocasiones y lo vuelvo a decir. Hoy en Cataluña no está en juego la independencia, está en juego la convivencia.
Torra se fue ayer a Waterloo, a Bélgica, a recibir instrucciones del expresidente de la Generalitat, Puigdemont. Insiste en la idea de sacar a los condenados, si hay condena, de las cárceles. Sigue el desafío. Un año después, el curso político recién arrancado nos deja otra noticia en este día, y es que Ciudadanos le quiere aplicar la misma medicina al PSOE en Andalucía que le ha aplicado al PP en otras partes de España, y cuando se acercan las elecciones se distancia a Ciudadanos del Partido Socialista a cuenta de la regeneración democrática, los aforamientos, el cambio de la ley electoral. Susana Díaz dice que las elecciones las convoca ella.
Cuando ya no haya estabilidad, pues hablarán los andaluces, pero hablarán los andaluces de lo que quiera Andalucía. Y es evidente que lo que queramos los andaluces, incluida la fecha de las elecciones, se va a decidir aquí, en Andalucía, no se va a decidir en otro sitio y fuera de esta tierra.
Por cierto, que en esta tierra es la Comunidad de Madrid, en esta comunidad comienza el curso escolar, empiezan los alumnos de 0 a 3 años, mañana ya segundo ciclo de infantil y primaria, y el lunes educación secundaria, obligatoria, bachillerato y formación profesional. A esta hora, como cada día en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, la información del tráfico. ¿Cómo comienza el día en las carreteras? Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Es jueves y en la red viaria madrileña hasta ahora domina la tranquilidad, tanto en la red principal como en la secundaria de toda la comunidad. Encontramos una situación muy cómoda por ahora.
Al comienzo de este día en Onda Madrid contamos noticias. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se ven hoy en la Moncloa para hablar de presupuestos.
El secretario general de Podemos ofrecerá este jueves su apoyo al presidente a cambio de medidas económicas y sociales relacionadas con pensiones, alquileres, dependencia o pobreza energética.
El Tribunal Supremo rechaza apartar a los 5 magistrados designados para juzgar el proceso independentista.
La sala del 61 ha rechazado por unanimidad la petición solicitada por 11 de los implicados. Las recusaciones presentadas por Puigdemont y sus exconsejeros fugados no han sido admitidas a trámite.
Quim Torra y Grande Marlaska se reúnen este jueves en la Junta de Seguridad de Cataluña.
En el orden del día está previsto que el ministro del Interior y el presidente catalán aborden, entre otras cuestiones, la convivencia en el espacio público a raíz de la polémica por los lazos amarillos.
Refuerzo policial en Cataluña de cara a la diada.
El Ministerio del Interior ha iniciado el envío escalonado de alrededor de 600 antidisturbios, cuya misión es la custodia de edificios públicos y el apoyo a los Mossos de Escuadra en seguridad ciudadana.
Rescatados en el mar de Alborán, un centenar de inmigrantes subsaharianos, 5 de ellos muertos.
Viajaban en 2 pateras que se encontraban semihundidas y a la deriva al sur de la isla de Alborán. 2 niños de corta edad se encuentran entre las 107 personas rescatadas y trasladadas hasta Motril.
Hoy conoceremos cómo vamos a celebrar los 40 años de la Constitución.
Pedro Sánchez presenta este jueves, junto con los presidentes del Congreso y Senado, Ana Pastor y Pío García Escudero, los actos conmemorativos del 40 aniversario de nuestra Carta Magna.
Caso Púnica, 4 ex altos cargos del Ayuntamiento de Valdemoro niegan su implicación.
Han declarado que Francisco Granados nunca les dio ninguna orden acerca de aceptar facturas falsas de empresas adjudicatarias y que no tenían trato con el empresario David Marjaliza.
La Academia de Cine desvela hoy la película que representará a España en la próxima edición de los Oscar.
Las aspirantes para competir en la categoría de mejor película de habla no inglesa son Campeones, de Javier Fesser, Andia, de Aitor Arregui y John Garañó, y Todos lo saben, de Asghar Farhadi.
El Prado, 5º mejor museo del mundo según TripAdvisor.
Los premios Traveler Choice en la categoría de museos sitúan también la Pinacoteca madrileña como la 3ª de Europa y la 1ª de España. El más votado ha sido el Museo d'Orsay de París.
En la crónica internacional, un artículo anónimo en el New York Times revela una resistencia interna en el entorno de Trump.
El texto, supuestamente escrito por un alto cargo de la Casa Blanca, asegura que hay un grupo de funcionarios a las órdenes del presidente que se dedican a boicotear sus decisiones y reconducirlas.
Aún sin recuperarse del paso de un tifón, Japón sufre un terremoto.
Un fuerte temblor de 6,7 grados en la escala Richter ha sacudido la isla japonesa de Hokkaido, al norte del país. Según los últimos datos, hay 2 muertos, unos 40 desaparecidos y más de 80 heridos.
Deportes, tenis, Carla Suárez cae en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.
Ha perdido esta madrugada contra la finalista de la pasada edición, la norteamericana Madison Keys. En el cuadro masculino, Rafa Nadal se enfrentará mañana a las 4 de la tarde contra el argentino Del Potro.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 6 y 7 minutos, contamos en Buenos Días Madrid la primera crónica de la actualidad de Madrid con Carlos Ibáñez. Buenos días, Carlos.
Muy buenos días, Juan Pablo. Son exactamente 94.490 chavales, niños y niñas de entre 0 y 3 años los que hoy tienen que acudir al colegio. Les seguirán los de infantil y primaria mañana y el viernes secundaria el lunes. Este curso habrá 16.014 alumnos más que el año anterior. Todo esto nos lo cuenta ya Silvia Ayala.
La previsión de alumnos para este curso es de más de 1.200.000 estudiantes escolarizados en enseñanzas de régimen general, lo que supone un incremento de más del 1,3% respecto al curso anterior. Más de 94.000 alumnos de menos de 3 años comienzan el curso escolar en la Comunidad de Madrid hoy. Los alumnos de infantil y primaria empezarán este viernes y los de la ESO, bachillerato y formación profesional el lunes 10. Según la Consejería de Educación, más de la mitad de los alumnos madrileños, un 54%, estarán matriculados en centros públicos. El 30% realizará sus estudios en concertados, mientras que el restante 16% acudirá a centros privados. Van Greiken, consejero de Educación.
El modelo educativo en el que cree el gobierno del Partido Popular es el modelo de las familias. Nuestro modelo educativo es ofrecer a la familia la opción educativa que consideren pertinente, sea concertada, sea pública o sea privada.
La vuelta al cole también supone un gasto que, según la OCU, ronda los 500 euros por niño o adolescente.
La gratuidad de las escuelas infantiles ha entrado de lleno en la agenda política. El presidente regional, Ángel Garrido, está dispuesto a al menos estudiar la propuesta anunciada por Ciudadanos. Se trata de la exigencia fundamental de la formación naranja para aprobar los presupuestos regionales tal y como formuló ayer aquí en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, Ignacio Aguado, durante la entrevista que mantuvimos con él. Pepe Frutos.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid está abierto a estudiar la propuesta de Ciudadanos para que las escuelas infantiles públicas sean gratuitas. El presidente Garrido, no obstante, dice que lo que no se paga de una manera se acaba abonando de otra.
La gratuidad de las cosas no existe porque se paga en la prestación del servicio o después a través de impuestos, ¿no? Lo digo para que también hable con el señor Rivera y empiecen a ser un poquito liberales, que todavía creo que les queda mucho. Pero bueno, no obstante, estudiaremos cualquier propuesta que nos haga.
La propuesta la expresaba en Onda Madrid el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, como condición principal para apoyar los próximos presupuestos.
Queremos que a partir de 2019, es decir, el año que viene, la educación infantil pública sea gratuita. De 0 a 3 en la Comunidad de Madrid. Eso es lo primero que hemos puesto encima de la mesa.
Dice el presidente que la respuesta definitiva estará cuando se sienten a negociar.
Pero el tema de la educación escolar aquí en Madrid hace que en muchas ocasiones los ánimos no estén todo lo calmados que debieran. Y a ello contribuye el que muchos centros vayan a abrir hoy y en los próximos días sus puertas sin tener todas las reformas terminadas. El consejero de Educación, Rafael Van Grieken, visitaba ayer en Getafe uno de esos centros y se llevó una sonora pitada por parte de los padres de alumnos de este y de otros cuatro colegios más, Alberto Pascual.
Armados con silbatos y su voz, todos a una pedían lo mismo, que Rafael Van Grieken dimitiera. Pancartas con preguntas como: señor consejero, usted hizo su casa por fases, hablan de incumplimiento de compromisos por parte de la Consejería de Educación y acusan de la visita de Rafael Van Grieken como de propagandística. Miguel Lancho es de la Plataforma por la Escuela Pública de Getafe.
No puede ser casual que unos colegios que tenían que estar para septiembre se empiecen a construir 6 meses antes. Entonces, al final, deprisa y corriendo, han conseguido que dos centros estén menos incompletos y resulta que va a venir el señor Van Grieken a hacerse una fotografía propagandística de esos centros, que tienen solamente cubiertas las aulas.
Desde el Ayuntamiento de Getafe consideran que, a pesar de que hay obras acabadas en algunos de los centros, aún persisten en otros colegios, como ocurre en el Emperador Carlos V o en el Cervantes. La socialista Sara Hernández es la alcaldesa de la localidad.
Se degrada la educación pública cuando no se planifica de manera correcta y, por supuesto, cuando no se construyen los colegios de manera correcta. Queremos desde Getafe, y lo vamos a decir de manera clara, alto y claro una vez más, y lo hemos aprobado en el Pleno, queremos que en Getafe se termine ya la construcción por fases.
Van Grieken ha pedido disculpas a los afectados y ha asegurado que se reorganizarán los espacios libres que haya en los centros para poder dar clase mientras acaban las obras pertinentes de cada colegio.
Y más broncas, en este caso, durante la celebración del Pleno de Usera. En la tarde de ayer volvían las protestas de los vecinos contra la concejala presidenta del distrito, que es Romy Arce, a la que acusan de no actuar ante los problemas de seguridad y limpieza que dicen los vecinos que padecen. Las protestas, eso sí, obligaron a suspender el Pleno durante 20 minutos.
Arce no tuvo más remedio que paralizar el pleno ante las continuas interrupciones de los asistentes.
Continuar con el pleno, manténganse en silencio.
Además de pedir su dimisión, no paraban de llamarla mentirosa y le recriminaban su inacción ante problemas que consideran básicos en el distrito, como la limpieza en sus calles o la falta de seguridad. Una situación que se repite, aseguran, todos los días del año. Nos lo relataba ayer un vecino en Madrid Directo.
La inseguridad, bien, el que cada uno hace lo que le da la gana, hay bares ilegales, esto se ha convertido en una zona de ocio de los fines de semana permanentes, hay navajazos, hay peleas, sales a las 7 de la mañana, con tus hijos y te encuentras en el parque a 6, 7 borrachos.
Y el problema, advierten, es que la policía no actúa.
Llamas a la policía, oye, estoy aquí, la policía, mira, es que no podemos hacer nada. ¿Cómo que no puedes hacer nada? Están al lado del colegio, por favor.
Esta falta de soluciones es lo que provocó la crispación de los vecinos que se encontraban en el pleno. Desde la Junta, por su parte, apuntan que la polémica no tiene que ver con Usera y acusan a grupos de personas organizadas para incendiar esas sesiones. De hecho, no es la primera vez que un pleno presidido por Arce acaba con los ánimos caldeados.
Bueno, esperamos que hoy la primera reunión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento tras las vacaciones no sea tan movida. La preside la alcaldesa Manuela Carmena, que vuelve después de su descanso estival, y a quien mucho me temo que le van a hacer la pregunta del día, si piensa repetir o no como candidata a la alcaldía. A la espera de lo que ella quiera desvelar, nos quedamos con lo que ayer le decía a Nieves Herrero, aquí en Madrid Directo, Marta Higueras, la primera teniente de alcalde.
Es un tema absolutamente personal, personal de la alcaldesa. Yo personalmente quiero que se presente y os puedo decir que todos los días le animo a hacerlo, a presentarse, e intento convencerla de que sea así, porque creo que es la mejor candidata que podemos tener. Pero realmente la decisión última de si se presenta o no la va a dar ella. Creo que la va a dar antes de que finalice septiembre.
Bueno, y aquí a Buenos Días Madrid las noticias también nos llegan en patinete, por lo menos en esos patinetes eléctricos de alquiler que han desembarcado en Madrid sin tener regulado su uso. Aparcan en cualquier lugar y van a 30 kilómetros por hora por las aceras. El Ayuntamiento de Madrid quiere incluirles dentro de su nueva normativa de movilidad, que entre otras cosas les prohibirá circular por las zonas peatonales. Otras ciudades del país, como Valencia, han exigido a una de estas empresas que retire de las calles sus 200 patinetes eléctricos. Veremos qué ocurre aquí en Madrid. Ángel García.
Lime, filial de la multinacional americana Uber, se ha instalado en Madrid este verano aprovechando el vacío legal para los patinetes eléctricos. Se alquilan con una aplicación móvil y se aparcan y circulan por las aceras sin permiso municipal. Un fenómeno nuevo que despierta división de opiniones en la calle.
Y el problema es que no hacen ruido, entonces vas inadvertido y entonces te pueden atropellar.
Sí, muy cómodo, más rápido. Perfecto. Y es eficiente.
No me veo yo encima de eso.
Y es seguro y es sostenible, con el medio ambiente respetuoso, pues ¿por qué no?
Ciudades como Valencia han comenzado a retirar estos patinetes y a sancionar por ocupar sin permiso la vía pública. Y en Madrid, la nueva ordenanza de movilidad que prepara el ayuntamiento les dedicará normas específicas para su uso. Las empresas de alquiler tendrán que tener concesión municipal y seguro de accidentes. Los patinetes eléctricos no podrán circular por la acera, solo podrán usar los carriles bici y además tendrán que aparcar en espacios regulados.
De los patinetes a las bicicletas, por lo menos a las de Bicimad, porque durante la reunión de la comisión que investiga este asunto, el director financiero de la empresa municipal de transportes reconocía que firmó el informe que sirvió para fijar el precio de cesión del contrato de Bicimad un año después de que fuese redactado y de que se completara la operación. Su declaración, Mar García, ha dado alas al Partido Popular.
Para que Madrid no se quedara sin bicicleta pública en alquiler era la opción más responsable y además legal, es lo que defiende el concejal Carlos Sánchez Mato.
Evidentemente, desde el punto de vista político y desde el punto de vista técnico, me parece una excelente operación necesaria para la ciudad y, desde luego, ese fue un día para mostrar orgullo.
Cesión del contrato avalado por un informe del director financiero de la EMT, David López Moncada, que reconoce a preguntas del Partido Popular que ha habido sobrecostes a Bonopar.
Bonopar ha sacado 3 millones de plusvalía de la operación de los 10 millones y medio que ustedes han valorado. Así de sencillo, lo dice la auditora Ernest & Young. ¿Sí o no?
Sí.
Lo niega el gobierno, la cesión del contrato de Bicimad no costó más de lo que se tenía que pagar.
Nueva polémica en torno a la política regional de vivienda social, en este caso por el alto índice de ocupación ilegal de pisos públicos de la comunidad destinados a familias con pocos recursos. El PSOE considera una grave negligencia, ha dicho que casi 2.000 viviendas en nuestra región se encuentren en esta situación, además de otras 533 que permanecen vacías. La consejería responde, dice que esas ocupaciones ya están en manos de la justicia. Pepe Frutos.
Un total de 1.998 viviendas sociales destinadas a familias necesitadas permanecen ocupadas de forma ilegal. Es el 8,55% de todo el parque de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad. Datos difundidos por el diputado socialista Daniel Biondi, que habla de ineficacia.
Choca frontalmente esa voluntad de hacer una política social en materia de vivienda cuando hay más de 3.200 familias de especial necesidad en lista de espera.
La consejera de Vivienda dice que todos los casos están ya en los tribunales y que está en contacto con la delegación del Gobierno para buscar más soluciones. Rosalía Gonzalo.
Lo que también tenemos que hacer es darle un servicio de convivencia a los vecinos, a aquellos vecinos que desgraciadamente tienen que ver cómo algunas casas pues están ocupándose y tienen que convivir con ellos.
Además, hay 533 pisos sociales vacíos. La consejería precisa que se trata de viviendas recientemente desocupadas por resolución judicial o a la espera de nuevos adjudicatarios.
Ya se lo adelantábamos ayer porque conocíamos todos los detalles. El Gobierno regional quiere completar la remodelación del Hospital 12 de Octubre, que inició hace ya 14 años, nada más y nada menos. Y lo va a hacer con la construcción de un nuevo edificio para ingresos y más quirófanos. Begoña Alarcón.
Un nuevo edificio de hospitalización con más habitaciones, 720 individuales, pero con capacidad para duplicar camas y 40 quirófanos nuevos. Cifras de un proyecto que será el broche a la renovación completa de todo el Hospital 12 de Octubre. Ángel Garrido, presidente.
Concretamente, el nuevo edificio de hospitalización va a contar con 8 plantas y tendrá capacidad para 1.450 camas. Obviamente ya las habitaciones serán, como corresponde, pues más amplias, luminosas, más confortables. También habilitaremos un total de 40 nuevos quirófanos, también áreas de apoyo destinadas a cuidados intensivos, a reanimación y a cirugía mayor ambulatoria.
Se remodelará el área oncológica y también las urgencias y se demolerán las infraestructuras en desuso. Las obras costarán 215 millones de euros, comenzarán a finales de 2019 y durarán 3 años. Concluirá así la remodelación global del 12 de octubre que se inició en 2004.
Y en Torrejón de Ardoz también se habla hoy de hospitales, pero estos son privados. Allí un grupo médico del que de momento se desconoce el nombre va a levantar en suelo municipal un nuevo centro sanitario que dicen Esther Bernabé va a crear un centenar de puestos de trabajo.
Una gran noticia, según el alcalde Ignacio Vázquez, porque va a suponer, dijo, una inversión importante en la localidad y la creación de puestos de trabajo.
Esto se trata pues de la llegada y construcción o futura construcción de un nuevo centro hospitalario, un hospitalario de carácter privado, de una de las marcas más importantes en este sector y más reputadas de toda España. Una importante inversión que generará, por supuesto, ingresos para el ayuntamiento, por tanto para el municipio, pero que sobre todo generará empleo.
Desde la oposición han criticado que se ceda suelo público para la construcción de una empresa privada. El equipo de gobierno habla de 100 empleos y asegura que serán 500 millones de euros anuales los que ingresará. Gracias a este hospital, las arcas municipales estará ubicado al final de la Avenida de la Constitución, frente a la conocida como Rotonda del Avión, junto al barrio de la Zarzuela.
En cuanto a tribunales, varios excargos de Valdemoro afirman ante el juez que no tienen ninguna relación con la trama púnica ni trato con quien se considera su cabecilla. David Marjaliza, crónica de Lupe Ortiz.
Ni se alteraban contratos, ni se fraccionaban facturas, todo se hacía conforme a la ley y con el aval de los técnicos. Los cuatro investigados, entre ellos el exalcalde de Valdemoro, Manuel Salguero, han mantenido la misma versión. Según fuentes presentes en el interrogatorio, han explicado que daban trabajo a empresas vinculadas con la púnica, pero porque cumplían con los requisitos normativos. Han dicho que a Francisco Granados solo lo conocían por su condición de alcalde y niegan cualquier relación con su ex socio y presunto cerebro de la trama, el arrepentido David Marjaliza. Las de este miércoles han sido las primeras comparecencias de una nueva tanda prevista para todo este mes, con las que el juez Manuel García Castellón sigue profundizando en una presunta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid.
Y a las 6:22 de la mañana abrimos Crónica de Sucesos. Empezamos en Aravaca. Esta noche la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid han llevado a cabo una operación conjunta que ha terminado con la entrada en un chalet situado en el número 82 de la calle Valdemarín, en el que se han incautado de 800 plantas de marihuana. Han sido detenidas 4 personas que al parecer estaban de ocupas en ese chalet. Y hoy se encuentra en Guadarrama, está en cuarentena en un centro de acogida, pero ayer sembró el pánico a las puertas del centro de salud de Colmenar. Menarejo. Se trata de un perro de raza pitbull que tras escapar al control de su dueño mordió a 4 personas. Una de ellas ha sufrido mordeduras en la pierna y en el estómago que ha necesitado en numerosos puntos de sutura. Después, Alberto Pascual, el animal entró en el centro de salud persiguiendo a una de sus víctimas.
Sí, se soltó de su amo y comenzó a atacar a varias personas. Primero a un matrimonio mayor que se encontraba en la puerta del ambulatorio y luego a otra mujer que, como decimos, sufrió dentelladas tanto en la pierna como en el estómago. A continuación, siguió su camino hacia otra persona que decidió huir hacia el interior del centro de salud de Colmenarejo, donde este perro le persiguió. Afortunadamente, el animal fue finalmente reducido. Tal ha sido el peligro que han corrido las víctimas que los agentes del SEPRONA de la Guardia Civil se han encargado de la investigación. Quieren verificar si el animal está dado de alta en el registro específico de perros de razas peligrosas del Ayuntamiento de Colmenarejo. Asimismo, saber si carece de la correspondiente licencia. El dueño se enfrenta a una infracción administrativa y a un presunto delito de lesiones.
Ingreso en prisión para el hombre detenido en Alcorcón por intentar violar a una menor de 15 años. Luis Mínguez.
El hombre de 24 años abordó a la menor en el recinto ferial y agarrándola fuertemente logró llevarla primero hasta la trasera de un puesto de bebidas y luego hasta un descampado cercano, mientras la sometía a tocamientos en sus partes íntimas. Los gritos de la chica alertaron a algunos de los presentes. Agentes de paisano de la policía local especialmente atentos durante las fiestas, no tardaron en llegar cuando el agresor ya se estaba quitando los pantalones. Ana Gómez, concejal de seguridad de Alcorcón.
En Alcorcón tenemos un plan de prevención de la violencia sexual. Son los que estaban un poco pendientes viendo estos temas y en todo momento actuaron.
La noticia del intento de violación y el consiguiente aviso se reprodujeron rápidamente a través de las redes sociales.
Se corrieron noticias de que seguía suelto por Alcorcón y que tuviéramos cuidado.
No pensaba que iba a llegar a verlo tantas personas, lo han visto 70.000 personas las historias.
El detenido ha ingresado en prisión.
Bueno, y también le cuento cuáles son hoy los titulares más destacados en los periódicos. El Mundo Madrid titula: Madrid limita el patinete eléctrico. La nueva ordenanza de movilidad establece normas para este tipo de transporte. Si nos vamos a ABC, el titular más destacado es: un directivo de la MT admite que maquilló informes de la compra de Bicimat. El director financiero afirma que retocó escritos para validar el precio y que se benefició a Bonopark con 3 millones. El País Madrid: los partidos negocian contrarreloj para salvar sus leyes antes de los comicios. Y por último, La Razón: Hércules en estado preocupante. Se refiere a esa estatua del Museo de Bellas Artes de San Fernando. Las fisuras en sus tobillos pueden hacer peligrar su estructura. Tiempo aquí en Buenos Días Madrid para la cultura y el ocio. La agenda de Marta Zúñiga. Buenos días.
Comenzamos en el Museo de la Historia de Madrid, en la calle Fuencarral. No se pierdan la exposición, gran exposición sobre la Plaza Mayor y sus 400 años de existencia. Más de 300 piezas entre pinturas, dibujos, estampas, fotografía, postales, maquetas y otros objetos originales que muestran la evolución de la plaza en este cuarto centenario. Cine: la Comunidad de Madrid muestra las huellas de las estrellas de Hollywood en la Sala El Águila, una exposición que, comisariada por Esperanza García Claver, recorre esa impronta que dejaron grandes intérpretes en sus rodajes en nuestra región. El título: Mad About Hollywood. El dramaturgo Gabriel Olivares conecta la tragedia de Sófocles, Edipo Rey, con una fábula distópica y futurista ambientada en una España sin corridas de toros. Esto en Proyecto Edipo, una obra que inaugura la nueva temporada del Teatro Fernán Gómez y que podrá verse a partir del 13 de septiembre. Y danza: los teatros del canal abren la temporada con el exitoso ciclo Abierto en Canal. El objetivo es dar visibilidad a los creadores y compañías que han sido residentes del Centro de Danza Canal. La Sala Negra acoge esta propuesta que muestra los trabajos de jóvenes coreógrafos.
Bueno, y también tenemos hoy la canción del día, porque un día como hoy, un 6 de septiembre, pero del año 2017, falleció el tenor italiano Luciano Pavarotti.
Penso que un sueño così non ritorni mai più.
Uno de los cantantes líricos contemporáneos más famosos de las últimas décadas, Ángeles Martín.
Nos dejó célebres grabaciones de arias y canciones en el recuerdo para siempre. Su inigualable talento operístico, como en otros múltiples géneros musicales. Como muestra un botón, su Volare, incluida en su álbum Sublime Pavarotti, era el año 1996.
Dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo, felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me
el
gusta ser presidente de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y por tanto...
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Estamos para ti.
Las 6:30, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero a esta hora, por ejemplo, el tráfico. Primeras novedades en las carreteras. Teresa Serrano, adelante.
Buenos días. Las vías madrileñas despiertan poco a poco. Los niveles de circulación se nota que van aumentando hasta ahora, pero no podemos destacar todavía retenciones ni incidencias de importancia. Por ahora, el tráfico es fluido y cómodo, tanto en las entradas habituales a la capital como en la ronda de circunvalación M40 y en la M50.
A esta hora contamos incidencias tanto en el metro como en los trenes de cercanías. Carlos Ibáñez.
Sí, te parece, empezamos con cercanías, porque hay leves demoras entre 10-15 minutos a aproximadamente por problema técnico con un tren en la línea C4A, C4B y en la propia C4. Y además Metro tiene interrumpida la circulación en la línea 7, anote, entre García Noblejas y Cartagena. Está interrumpido en ambos sentidos por incidencia en un tren. El tiempo estimado de solución es de 30 minutos.
Le echamos un vistazo a la actualidad a esta hora en Onda Madrid. Llevamos desde las 6 de la mañana contándoles lo más destacado de la actualidad de este jueves 6 de septiembre, que se presenta más fresco con respecto a lo que llevamos de semana. A esta hora, si salen de casa, van a notar ese descenso. Tenemos 17 grados en Madrid, capital, 18 grados en la zona sur y 12 en la sierra. El presidente Sánchez se desplazaba ayer a Suecia para mostrar su apoyo al primer ministro Stefan Löfven de cara a las elecciones generales que celebra el domingo ese país, pero habló de Cataluña, del presidente de la Generalitat, Quim Torra, al que le recordó que en el caso de que los políticos independentistas sean condenados en el juicio por el golpe del pasado año, hoy se cumple un año de la primera ley aprobada en la línea del golpe, que fue la ley del referéndum, mañana un año de la ley de la República, deberá acatar la sentencia, como hacemos todos los demás. Todo ello después de que Torra volviera a decir que solo aceptará la absolución de los políticos independentistas y que no descarta sacarles de la cárcel si no le gusta la sentencia. Cataluña va a volver a marcar el curso político en el que ya Ciudadanos ha decidido dar a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, un plazo de 48 horas para que cumpla con las medidas de regeneración democrática que contempla el pacto de gobierno. Entre ellas, la eliminación de los aforamientos o un cambio en la ley electoral. Ciudadanos se distancia, no va a ser así. En cualquier caso, las elecciones tienen que ser convocadas antes de marzo. Susana Díaz dice que será en Andalucía y no en Madrid donde se decida cuándo se celebran esas elecciones. Bien, es cierto que tanto al PSOE como a Ciudadanos le interesan las elecciones muy lejos de la sentencia del caso de los ERES. Al PSOE, por lo que le afecta, y a Ciudadanos por haber estado respaldando al partido al que le afectan los ERES. Hoy comienza el curso escolar en la Comunidad de Madrid. Hoy le harán los alumnos de entre 0 y 3 años con el debate en el fondo de la propuesta de Ciudadanos sobre la gratuidad, se subvencione la educación también de 0 a 3 años como condición para aprobar los presupuestos del año 19. Mañana vuelven al cole los de segundo ciclo de infantil y de primaria y el lunes será el turno de educación secundaria obligatoria, la ESO, bachillerato y la formación profesional. Más noticias a esta hora. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reúnen en la Moncloa para hablar de presupuestos.
El secretario general de Podemos ofrecerá este jueves su apoyo al presidente a cambio de medidas económicas y sociales relacionadas con pensiones, dependencia, alquileres o pobreza energética.
El Tribunal Supremo rechaza apartar a los 5 magistrados designados para juzgar el proceso independentista.
La sala del 61 ha rechazado por unanimidad la petición solicitada por 11 de los implicados. Las recusaciones presentadas por Puigdemont y sus exconsejeros fugados no han sido admitidas a trámite.
Quim Torra y Grande Marlaska se reúnen hoy en la Junta de Seguridad de Cataluña.
En el orden del día está previsto que el ministro del Interior y el presidente catalán aborden, entre otras cuestiones, la convivencia en el espacio público a raíz de la polémica por los lazos amarillos.
Refuerzo policial en Cataluña cara a la Diada.
El Ministerio del Interior ha iniciado el envío escalonado de alrededor de 600 antidisturbios, cuya misión es la custodia de edificios públicos y el apoyo a los Mossos de Escuadra en seguridad ciudadana.
Rescatados en el mar de Alborán, un centenar de inmigrantes subsaharianos, 5 de ellos muertos.
Viajaban en 2 pateras que se encontraban semihundidas y a la deriva al sur de la isla de Alborán. 2 niños de corta edad se encuentran entre las 107 personas rescatadas y trasladadas hasta Motril.
Hoy conoceremos cómo vamos a celebrar los 40 años de la Constitución.
Pedro Sánchez presenta este jueves, junto con los presidentes del Congreso y del Senado, Ano Pastor y Pío García Escudero, los actos conmemorativos del 40 aniversario de la Carta Magna.
Caso Púnica, 4 ex altos cargos del Ayuntamiento de Valdemoro niegan su implicación.
Han declarado que Francisco Granados nunca les dio ninguna orden acerca de aceptar facturas falsas de empresas adjudicatarias y que no tenían trato con el empresario David Marjaliza.
La Academia de Cine desvela hoy la película que representará a España en la próxima edición de los Oscars.
Las aspirantes para competir en la categoría de mejor película de habla no inglesa son Campeones, de Javier Fesser, Andía, de Aitor Arregui y John Garaño, y Todos lo saben, de Asghar Farhadi.
El Prado, 5º museo del mundo según TripAdvisor.
Los premios Traveler's Choice en la categoría de museos sitúan también la Pinacoteca madrileña como la tercera de Europa y la primera de España. El más votado ha sido el Museo d'Orsay de París.
En la Crónica Internacional, el gobierno británico identifica a los autores del intento de asesinato de Sergei Skripal y su hija.
La policía británica cree que 2 oficiales del Servicio de Inteligencia Militar de Rusia son los supuestos responsables de su envenenamiento con un agente nervioso de fabricación militar rusa.
Tras el tifón, Japón sufre un terremoto.
Un fuerte temblor de 6,7 grados en la escala Richter ha sacudido la isla japonesa de Hokkaido, al norte del país. Según los últimos datos, hay 2 muertos, unos 40 desaparecidos y un centenar de heridos.
Deportes, esta noche comienza, y no es de Marvel, la Liga de las Naciones.
A partir de las 9 menos cuarto de esta noche, partido inaugural en el Allianz Arena de Múnich, Alemania contra Francia. Nuestra selección vuela a Londres mañana para disputar el sábado su encuentro contra Inglaterra.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Escuchemos el enfoque de hoy con la firma de Félix Madero.
Juan Pablo, hoy el comentario no me lo va a dar Torra o Puigdemont, a cuál más zafio en lo político. Me niego. Y me niego porque ningún suceso informativo debería ocupar el espacio de una noticia que, lejos de aburrir, por muy repetida que sea, y está muy repetida, indigna y nos llena de rabia y también de pena. No, mira, me niego a que un político mentiroso, trastornado políticamente, incapaz de distinguir la realidad de la actualidad, robe el espacio de los últimos 5 muertos en el mar al hundirse una patera en el mar de Alborán. Los ha recogido, como siempre, Salvamento Marítimo. No sabemos ni cómo se llaman, si eran hombres o mujeres, de dónde venían, y por no saber, no sabemos ni siquiera si los familiares se van a enterar alguna vez de que han fallecido. Yo solo sé que, con pena, esto que cuento a esta hora de la mañana en tu programa es lo que realmente quería contar hoy a tus oyentes. Esto y nada más.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Las 7 menos 22 minutos, está comenzando este jueves 6 de septiembre. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos?
Pues con la vuelta al cole, Juan Pablo. Inevitablemente se acaban las vacaciones para muchos, en este caso para los más pequeños de la casa. Hoy comienzan en el colegio los chiquitines, los de 0 a 3 años. Les seguirán los de infantil y primaria mañana y el viernes. Y los de secundaria el próximo lunes. Este curso habrá 16.014 alumnos más en las aulas madrileñas que el año anterior. Silvia Ayala.
La previsión de alumnos para este curso es de más de 1.200.000 estudiantes escolarizados en enseñanzas de régimen general, lo que supone un incremento de más del 1,3% respecto al curso anterior. Más de 94.000 alumnos de menos de 3 años comienzan el curso escolar en la Comunidad de Madrid hoy. Los alumnos de infantil y primaria empezarán este viernes y los de la ESO, bachillerato y formación profesional el lunes 10. Según la Consejería de Educación, más de la mitad de los alumnos madrileños, un 54%, estarán matriculados en centros públicos. El 30% realizará sus estudios en concertados, mientras que el restante 16% acudirá a centros privados. Van Greiken, consejero de Educación.
El modelo educativo en el que cree el gobierno del Partido Popular es el modelo de las familias. Nuestro modelo educativo es ofrecer a la familia la opción educativa que consideren pertinente, sea concertada, sea pública o sea privada.
La vuelta al cole también supone un gasto que, según la OCU, ronda los 500 euros por niño o adolescente.
Bueno, y los llantos de los críos ante la puerta de los colegios se mezcla hoy con los gritos y las pitadas de los padres, que ven cómo sus hijos comienzan el curso en algunos centros escolares que aún están siendo reformados. Ayer, varias decenas de ellos se concentraron frente al colegio que visitaba el consejero de Educación, Rafael Van Grieken. Alberto Pascual.
Armados con silbatos y su voz, todos a una pedían lo mismo, que Rafael Van Grieken dimitiera. Pancartas con preguntas como: señor consejero, ¿usted hizo su casa por fases? Hablan de incumplimiento de compromisos por parte de la Consejería de Educación y tachan su visita de propagandística. Miguel Lancho es portavoz de la Plataforma por la Escuela Pública de Getafe.
No puede ser casual que unos colegios que tenían que estar para septiembre se empiecen a construir 6 meses antes. Entonces, al final, deprisa y corriendo, han conseguido que 2 centros estén menos incompletos y resulta que va a venir el señor Van Grieken a hacerse una fotografía propagandística de esos centros, que tienen solamente cubiertas las aulas.
Desde el Ayuntamiento de Getafe consideran que, a pesar de que hay obras acabadas en algunos centros, como decían, aún persisten en otros colegios, como ocurre en el Emperador Carlos V o en el Cervantes. La socialista Sara Hernández es la alcaldesa de la localidad.
Se degrada la educación pública cuando no se planifica de manera correcta y, por supuesto, cuando no se construyen los colegios de manera correcta. Queremos desde Getafe, y lo vamos a decir de manera clara, alto y claro una vez más, y lo hemos aprobado en el Pleno. Queremos que en Getafe se termine ya la construcción por fases.
Van Grieken ha pedido disculpas a los afectados y ha asegurado que se reorganizarán los espacios libres que haya en los centros para poder dar clase mientras acaban las obras pertinentes en cada colegio.
Bueno, por cierto, Alberto, que el tema de la educación en Madrid ha saltado de lleno también a la arena política.
Sí, tanto es así que Ciudadanos asegura que si las escuelas infantiles no se convierten en gratuitas, no habrá apoyo a los presupuestos. Ignacio Aguado.
Queremos que a partir de 2019, es decir, el año que viene, la educación infantil pública sea gratuita de 0 a 3 en la Comunidad de Madrid. Eso es lo primero que hemos puesto encima de la mesa.
Por su parte, Ángel Garrido, presidente de la comunidad, ha dicho que toma nota.
La gratuidad de las cosas no existe porque se paga en la prestación del servicio o después a través de impuestos, ¿no? Lo digo para que también hable con el señor Rivera y empiecen a ser un poquito liberales, que todavía creo que les queda mucho. Pero bueno, no obstante, estudiaremos cualquier propuesta que nos haga.
La bronca política se traslada también a la política municipal. Los vecinos de Usera comentan hoy la protesta que protagonizaron ayer por la tarde algunos de ellos durante la celebración del pleno de su junta municipal. Gritos y abucheos para pedir más seguridad y limpieza en las calles a la concejala presidenta Romy Arce, que obligaron a parar el pleno durante 20 minutos. Peticiones como estas.
La inseguridad, bien, el que cada uno hace lo que le da la gana, hay bares ilegales, esto se ha convertido en una zona de ocio de los fines de semana permanentes, hay navajazos, hay peleas, sales a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana, con tus hijos y te encuentras en el parque a 6, 7 borrachos.
Esperamos que hoy la primera reunión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid tras las vacaciones no sea tan movida. La preside la alcaldesa Manuela Carmena, que regresa de su descanso estival y a quien mucho me temo le van a hacer la pregunta del día, si piensa repetir o no como candidata a la alcaldía. A la espera de lo que ella quiera desvelar, nos quedamos con lo que ayer le decía a Nieves Herrero aquí en Madrid Directo, Marta Higueras, que es la primera teniente de alcalde.
Es un tema absolutamente personal de la alcaldesa. Yo personalmente quiero que se presente y os puedo decir que todos los días le animo a hacerlo, a presentarse, e intento convencerla de que sea así, porque creo que es la mejor candidata que podemos tener. Pero realmente la decisión última de si se presenta o no la va a dar ella. Creo que la va a dar antes de que finalice septiembre.
Y en lo que respecta a la actualidad del resto de la región, desconocemos cuál es el nombre de nuestro próximo protagonista, pero sí sabemos que a esta hora se encuentra en cuarentena, en un centro de acogida, y que ayer sembró el pánico a las puertas del centro de salud de Colmenarejo. Se trata de un perro, raza pitbull, que tras escapar del control de su amo, mordió a cuatro personas. Una de ellas ha sufrido dentelladas en la pierna y en el estómago, que ha necesitado de numerosos puntos de sutura. Después, el animal entró en el centro de salud persiguiendo a una de sus víctimas hasta que pudo ser reducido. Pero al margen de esto, hoy jueves vamos a encontrar obras que se llevan a cabo a cargo del presupuesto regional y fiestas que continúan celebrándose en muchos municipios madrileños. Esther Bernabé.
Estaremos hoy en Villar del Olmo y en Valverde de Alcalá, acompañando al vicepresidente de la comunidad, Pedro Royán, que va a visitar las obras que en ambos municipios se están realizando gracias al plan de inversiones regional. En MECO están en fiestas y conoceremos lo que han programado. Esta tarde, a las 7, los padres del Colegio Público Andrea Casamayor de Paracuellos de Jarama han convocado una concentración para denunciar que para mañana, dicen, no estarán listas las 5 aulas de infantil. La Consejería de Educación, por su parte, asegura que sí, que finalizarán a tiempo.
Bueno, y varias localidades del noroeste de la región se preparan hoy para recibir a dos consejeros del Gobierno que preside Ángel Garrido. Pilar Rivera.
Dos consejeros visitan hoy el noroeste de la Comunidad de Madrid. El titular regional de Medio Ambiente visita el Laboratorio de Agricultura Abierta perteneciente al IMIDRA. Es un proyecto participativo que se desarrolla con los objetivos de recuperar la tradición agrícola y formar a particulares y asociaciones en el cultivo de huertos. Por su parte, la consejera de Transportes visita la nueva oficina de gestión para la tarjeta de transporte público que el consorcio regional ha habilitado en el municipio de Collado Villalba. Destacamos, por último, que el alcalde de Moralzarzal presenta en rueda de prensa también esta mañana el programa de las fiestas patronales que se van a celebrar del 20 al 25 de septiembre.
Y el Ayuntamiento de Alcorcón ha presentado ya una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por la celebración del Festival Amanecer Bailando, que va a tener lugar el próximo sábado en Móstoles. Está previsto que se celebre en una zona lindante entre los dos municipios y muy próxima a viviendas. Los vecinos, Jorge Dastis, se quejan de los ruidos y de las molestias que dicen que van a tener que soportar.
En la denuncia, el Ayuntamiento pide que se considere el impacto que celebrar el festival puede tener sobre la contaminación acústica y reclama que se impulsen las medidas necesarias para garantizar un medio ambiente sin riesgos para los vecinos. Además, el alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha pedido a su homóloga de Móstoles que reconsidere su decisión de celebrar el evento. En una carta remitida a la alcaldesa, Noelia Pose, Pérez pide que se cambie la ubicación o que se anule directamente el festival. Ante las críticas, los responsables de organización han decidido instalar pantallas acústicas para minimizar el ruido.
Bueno, y déjeme que le cuente hasta ahora 6 y 46 minutos de la mañana y que le recuerde, porque ya se lo hemos avanzado, que hay circulación interrumpida en la línea 7 de metro entre García Noblejas y Cartagena en ambos sentidos por incidencia en un tren. El tiempo estimado, según Metro, el tiempo estimado de solución es de 30 minutos. Y además, anote, hay incidencia también en Cercanías Madrid. Hay leves demoras en la C4, demoras de entre 10 y 15 minutos aproximadamente en ambos sentidos por problema técnico en un tren. Y ahora buscamos el deporte.
Onda Madrid, deportes.
El Deporte de Madrid, que incluye esa última sesión de entrenamientos de la selección española antes de volar a Londres el viernes por la mañana. Javier Rodríguez, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Luis Enrique. Sigue apurando los días para su debut en la UEFA Nations League ante Inglaterra. El técnico asturiano, como ya hiciese en su etapa en el Celta de Vigo, se ha subido al andamio para no perderse ningún detalle táctico de los entrenamientos. Por la sala de prensa ha pasado Sergi Roberto, quien conoce a la perfección al nuevo seleccionador.
Ya lo tuve en el Barça, que más o menos son las mismas, pero bueno, trabajando muchísimo, aspectos defensivos, ofensivos, ya estudiando al rival que nos viene el sábado y bueno, entre todos pues estar muy metidos. Creo que el equipo está con muchas ganas de jugar este partido y aunque sean pocos entrenamientos para un partido oficial, pues la verdad es que estamos trabajando muy bien.
En el Atlético de Madrid, Felipe Luis ha hablado para Globo Sport sobre su frustrado traspaso al Paris Saint-Germain. El lateral izquierdo del Atlético de Madrid se encuentra convocado con la selección brasileña en Nueva Jersey, días después de ser uno de los principales protagonistas del cierre del mercado de fichajes.
El club parece me liberar, de la misma forma que liberaron a Gabi antes de comenzar la temporada. El club entendeu que não era a mesma situação, nenhum momento eu insisti, nenhum momento eu ia brigar com o clube para poder sair. Escreveram, como eu falei lá, muitas mentiras e disseram que eu insisti, isso não é verdade, eu não insisti para sair e nem vou insistir.
En el Real Madrid, Marcelo repasa la actualidad blanca en Real Madrid Televisión. El brasileño quiere seguir muchos años más en el conjunto madridista.
La gente sabe que el Madrid es mi casa, tengo muchos años de contrato todavía. Bueno, soy muy feliz aquí, para mí es el mejor club del mundo y yo quiero siempre jugar en el mejor club del mundo. Es bueno tocar en este tema porque desde que he venido siempre hay rumores, ¿no? Hay cosas y siempre para mí ha sido muy difícil, ¿no? Todos los años tener que demostrar que quiero estar, demostrar que puedo jugar en el Madrid y todo eso, ¿no? Siempre doy el máximo para jugar en el mejor club del mundo.
El director deportivo del Rayo Vallecano, David Cobeño, ha estado en el partido de la una de Onda Madrid y ha repasado la actualidad rayista, entre otras muchas cosas, la situación del estadio de Vallecas.
Bueno, ya lo he dicho en más de una ocasión, ¿no? Al final esto no depende del Rayo. Nosotros ahora mismo estamos un poco de lado porque el que lleva toda la obra y el que lleva todo el tema es la Comunidad de Madrid y nosotros estamos intentando poner todo de nuestra parte para intentar solucionar el problema, pero ya te digo que no nos dejan. Es más cuestión de pues temas burocráticos de comunidad y de empresa constructora que por nosotros y poco podemos hacer en ese tema.
La vuelta llega al norte de España y los corredores lo han notado. Ha sido pisar tierras gallegas y no levantar el pie del acelerador desde la salida hasta la meta. Por si faltaba algún ingrediente, les ha recibido la lluvia en los últimos kilómetros justo antes de que Alexandro De Marchi se alzara con el triunfo tras demostrar que era el más fuerte de entre los fugados. La clasificación general no ha sufrido cambios y Simon Yates mantiene el maillot rojo. Alejandro Valverde, el mejor español en la general, se ha quejado de la actitud del resto de equipos.
Durísimo por el recorrido, por la velocidad, la climatología, pues bueno, nos ha respetado bastante, nos ha llovido un par de veces, pero la verdad que bastante bien por la lluvia, pero muy duro y muy rápido. Y luego, pues bueno, como siempre, pues nos ha tocado un poco la responsabilidad a nosotros, rivales que están muy fuertes y tienen las mismas opciones que nosotros, pero bueno, nosotros les damos valor y tiramos.
Y en Fútbol Sala, el próximo domingo arranca la temporada con la Supercopa de España, en la que el equipo madrileño de Movistar Inter pugnará por el entorchado ante Jaén Paraíso Interior. Anoche se pasaron por el partido de las 9 Álex González y Borja Díaz, dos madrileños que quieren seguir haciendo historia en el club.
Cuando estás en este club, cuando te dan la charla de principio de temporada, ya te lo dicen, ¿no? Que lo que has hecho la temporada pasada ya no vale, que hay que volver a ganar, que este escudo es lo que implica y bueno, al final es lo que tenemos que hacer, ¿no? Seguir ganando, seguir haciendo historia con este grupo, que yo creo que es un reto importante, seguir haciendo historia, que se nos recuerde siempre y yo creo que este equipo ha marcado una época, pero podemos seguir marcándola.
Y esta noche, en el partido de las 9, estará el internacional español y jugador del Atlético de Madrid, Rodrigo Hernández.
Y nuestros próximos minutos son para la agenda de cultura y de ocio. Marta Zúñiga, buenos días.
Comenzamos en el Museo de la Historia de Madrid en la calle Fuencarral. No se pierda la exposición, gran exposición sobre la Plaza Mayor y sus 400 años de existencia. Más de 300 piezas entre pinturas, dibujos, estampas, fotografía, postales, maquetas y otros objetos originales muestran la evolución de la plaza en este cuarto centenario. Las piezas que se exhiben proceden de diversas instituciones como la Biblioteca Nacional, el Archivo Histórico Nacional o de los fondos museísticos del Ayuntamiento de Madrid. Cine. La Comunidad de Madrid muestra las huellas de las estrellas de Hollywood en la sala El Águila, una exposición que, comisariada por Esperanza García Claver, recorre esa impronta que dejaron grandes intérpretes en sus rodajes en nuestra región. El título, Mad About Hollywood. Jaime de los Santos, consejero de Cultura.
Recorre la década de los 50 y de los 60 en la Comunidad de Madrid y a través del cine. Una década especialmente importante porque en nuestra región se rodaron algunas películas inolvidables como 55 días en Pekín. Y es que hasta la Comunidad de Madrid llegaron algunas de las estrellas más importantes de Hollywood. Grandes nombres como Audrey Hepburn, como Rita Hayworth, como la princesa Grace de Mónaco, y así un sinfín de actores y actrices que tomaron nuestra ciudad para convertirla en una nueva meca del cine.
Hablando de cine, en Casa de América esta tarde a las 7:30 se proyecta la cinta de Gerardo Chijona, Los buenos demonios.
Imagínate tú que encontraron otro turista muerto cerca de la mar.
¿Otro?
Pero es muy noble, andas en ese carro toda la noche.
Ah, mamá, yo me sé cuidar.
Tito, un joven de 23 años, tiene una madre que le adora, ya lo han escuchado, y un coche que le permite ganarse la vida de manera honrada. Para todo el mundo que le rodea es un chico educado y formal, pero nadie sabe que detrás de esa imagen se esconde alguien con una visión pragmática de la vida. Esta forma de pensar le lleva a cometer actos terribles por los que algún día tendrá que pagar. El dramaturgo Gabriel Olivares conecta la tragedia de Sófocles, Edipo Rey, con una fábula distópica y futurista ambientada en una España sin corridas de toros. Esto en Proyecto Edipo, una obra que inaugura la nueva temporada del Teatro Fernán Gómez y que podrá verse a partir del 13 de septiembre. David de Gea, Davida a Jacinto.
Es como una especie de entrelazado entre las dos obras, la fábula distópica, que es que ocurre en 2030 aproximadamente, sirve como base para contar estas dos historias que tienen mucho en común y en ella va entrelazándose el Edipo Rey de Sófocles.
Danza. Los teatros del canal abren la temporada con el exitoso ciclo Abierto en Canal. Su objetivo es dar visibilidad a los creadores y compañías que han sido residentes del Centro de Danza Canal. La Sala Negra acoge esta propuesta que muestra los trabajos de jóvenes coreógrafos, como nos cuenta la directora de los teatros, Natalia Álvarez Simó.
Abierto en Canal es como, bueno, la parte visible del año que llevan los residentes trabajando en el Centro de Danza. Nosotros cada año, bueno, por tercera vez lo haremos este año, abrimos una convocatoria con un jurado nacional e internacional donde se presentan, ¿no?, solicitudes y estamos durante el año acompañando a los trabajos.
Los Limones en la Plaza del Padre Ballet en Pozuelo de Alarcón. Concierto a las 10:30 de la noche en el marco de las fiestas patronales de la localidad. La entrada es gratuita.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las dos.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las dos, en Onda Madrid.
Cuando vuelvas de vacaciones, ¿no debe faltar en tu casa?
Aperitivos Medina, los de Madrid, los de toda la vida.
Aperitivos Medina lleva 50 años ofreciéndote la máxima calidad en toda su gama de productos.
Frutos secos, clásicos y ecológicos, patatas fritas, snacks.
En cualquier momento del día, Aperitivos Medina.
Encuéntralos en todas las cadenas de distribución.
Aperitivos Medina.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.